Bien, hermanos, muchas gracias, pastor, muchas gracias por este tiempo, esta invitación. Quiero empezar en cuanto a la separata, dando gracias al Señor porque el tema de la familia, como dijo el pastor, no es muy tratado. Hay sus reservas, pero también hay sus opiniones. La gente siempre tiene una opinión acerca de lo que es el hogar, lo que es la familia. Ustedes habrán notado que cuando hay un problema, todo el mundo se vuelve consejero. ¿Sí o no? Y llueve tantos consejos que uno no sabe qué hacer. Porque el papá dice una cosa, la mamá dice, el suegro, la suegra, los hermanos, los cuñados, todos tienen una opinión. Y muchas veces esas opiniones están en contra la una de la otra. Entonces, ¿cuál debo seguir? Por supuesto, nosotros tenemos la base principal, que es Dios. El consejo de Dios siempre es el preciso, el pertinente, es el adecuado y es el necesario. Entonces, nosotros vamos a basar nuestro estudio sobre la familia en pasajes bíblicos, en principios bíblicos. La palabra de Dios es universal en todas sus áreas, en su lenguaje, en sus ejemplos, en su forma, en su manera, pero sobre todo en sus principios. No varía. Nosotros tenemos nuestras propias culturas y hacemos las cosas en un contexto cultural. Y las culturas, cuando hablamos de culturas, hermanos, no estamos hablando de culturas grandes necesariamente. La cultura americana, la cultura mexicana, la cultura guatemalteca, la cultura peruana. Esas son culturas grandes, inmensas. Pero dentro de un país, ¿hay o no diferentes culturas? Sí. Cuando se casa alguien del norte con alguien del sur en el mismo país, descubren que tienen sus diferencias. Cuando se forman familias, de igual forma tienen problemas porque hay diferentes maneras de percibir las cosas, las situaciones. Pero, ¿puede haber diferentes culturas aún dentro de la ciudad? Sí, sí. Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México,
a los que han nacido en el centro de México, les llaman los chilangos, ¿no? Y los que han nacido fuera del centro de México, no son los chilangos.
Ahora, hay una historia detrás de eso, ¿por qué les dicen los chilangos? Pero podrán notar. Entonces, aún en la misma ciudad hay diferentes culturas.
Pero dentro de un barrio puede haber diferentes culturas. A eso se le llaman las microculturas.
Y nuestros hogares son afectados también por las microculturas. Otra vez, un ejemplo. En la familia que vive en la casa siguiente, tienen la costumbre de comer con los codos sobre la mesa. En la familia que vive dos casas más allá, les parece
eso falta de ética. Están en la misma cuadra. Son vecinos. Se casan y el esposo llega a la mesa y pone sus codos en la mesa. Y la esposa horrorizada dice, ni tiene cultura. Entonces, hay choques. Por eso es tan importante pensar en que los hogares están siendo muy afectados en cuanto a aspectos culturales. ¿Ya? Primero estamos tratando de aterrizar, porque cuando decimos los hogares son afectados por las culturas, nuestra mente nos traiciona e inmediatamente nos lleva a situaciones inmensas, gigantescas, pero no es así, hermanos. También existen microculturas que causan problemas dentro de los hogares. ¿Cómo solucionar? Bien, en segundo lugar, quiero decir, aquí estamos de ¿cuántos países? Muchos países, ¿no? ¿Y cuántas ciudadanías? Ahí les cojo.
Una sola, la celestial, Padre Eterno, de muchos países. Y Ustedes saben que algunas palabras en un país suena bien y en otro país es una... Exacto. Hermanos, tengan misericordia. Si aquí, estando aquí adelante, me oyen decir una palabra que en tu país es una grosería, ten misericordia. No suelo hablar groserías, ¿ya? Entonces, a veces pasa eso, sobre todo cuando venimos de diferentes países. Entonces, tratemos de entender, yo procuraré usar lo menos posible palabras que no estén muy común en nuestro dialecto. Bien, hermanos, vamos a nuestra separata, pero vamos a ir a la mitad de la separata. La parte que es la tecnología, Dios y la tecnología, eso lo vamos a tocar la semana que viene.
Mañana.
Migraciones me va a votar antes de una semana. La mitad es mañana. Mañana en la mañana vamos a tocar lo que es tecnología. Entonces vamos a la mitad de la separata donde dice salvaguardando los valores de la familia. Vamos a hacer el estudio allí y busquen en sus Biblias en el primer libro de Corintios. En la mitad de la separata, el título es Salvaguardando los valores de la familia. Salvaguardando los valores de la familia. Ya, la mitad de la separata más o menos. Exacto, después del tema de tecnología. El número uno, la página uno, pero es justo en la mitad. Después de la página 16, de nuevo empieza la página 1. Es que el tema de la tecnología son 16 páginas. Entonces, terminando ese tema, empieza el tema de la familia que vamos a empezar esta noche. Y les suplico que busquen en sus Biblias en el libro de Primera a los Corintios. Primera a los Corintios. El libro de Corintios, yo sé que ustedes lo están escuchando, lo están estudiando con el pastor, y estuve escuchando allá en Perú algunos de los mensajes del pastor, muy interesantes, muy bonitos, excelentes mensajes. Pero como hoy día, amén, ¿no? Amén. Como hoy día nos trae el tema familiar, vamos a tocar un solo capítulo que habla sobre la familia. Capítulo 7.
A ver, para refrescar lo que el pastor ya les ha enseñado, el libro de 1 Corintios se divide en dos partes. La primera parte es la respuesta del apóstol a un informe que había recibido de parte de los de Cloé. Una familia que le informó, le dijo: mira, Pablo, esto está pasando en la iglesia. Entonces Pablo escribe a la iglesia para corregir aquellas observaciones dentro de la iglesia. Y en la segunda parte, que empieza en el capítulo 7, el apóstol Pablo empieza a responder preguntas que la iglesia le estaba haciendo al apóstol Pablo. Toda la iglesia tenía estas preguntas. Entonces Pablo va a responder estas preguntas. Al responder las preguntas el apóstol Pablo, él se da cuenta, me han hecho unas buenas preguntas, merecen una buena respuesta.
Pero cuando nosotros recibimos varias preguntas de alguien, ¿cuál respondemos primero? Puede ser la que sea primera, pero también podría ser la que es más importante. ¿No es cierto? Pienso que el apóstol podría haber escogido ese tenor, responder aquello que es más importante. ¿Por qué? Porque la familia es importante. Y en el él va a responder sobre la familia, un tema muy importante que era necesario en la familia. Luego, ustedes en sus hojas tienen la forma como el apóstol ha respondido a las diferentes preguntas. sobre los ídolos, sobre los dones espirituales, la resurrección de los muertos, las ofrendas misioneras. Esos temas trata el apóstol en los siguientes capítulos. Pero, ¿por qué el matrimonio es algo importante? Letra A en vuestras separatas, letra A del punto número 2, muestra la importancia del tema. Al responder en primer lugar el matrimonio, Pablo está tratando de mostrar a la congregación la importancia del tema. Punto 1. Aparentemente Pablo escribe la carta desde la óptica de una posible persecución a la iglesia de Corinto. O sea, debemos encontrar ese contexto. ¿Por qué Pablo está respondiendo esta pregunta y en base a qué contexto? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de aquel entonces? Pues había una posible persecución. Quiero que noten en el capítulo 7, los versículos 26 y 29. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Entonces, parece raro lo que está diciendo Pablo, ¿no? A ver, los solteros. ¿Cuántos solteros hay aquí? Quédense solteros. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? No. Pablo, bueno, recuerden que Pablo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así es que el que está soltero no es bueno. No está completo, ¿no? Pero Pablo no está diciendo que se queden solteros porque esa es la voluntad de Dios, sino lo que Pablo está diciendo es, se viene una ola de persecución. Pregunto, ¿es sabio que en este momento te cases? Eso es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo que no te cases, sino se viene una ola de persecución. ¿Qué vas a hacer?
¿Cómo vas a proteger a tu familia, a tu nueva esposa? Entonces, había esta situación. Punto número 2. La respuesta sobre el tema matrimonial muestra que era un asunto conflictivo entre los corintios. Pablo indica que en las circunstancias que están viviendo no era aconsejable el matrimonio, pero lo establecido como principio de vida es que cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo. Eso es un principio de Dios, pero las circunstancias te hacen pensar de diferente forma. Letra B. En la Biblia, ¿es o no importante el matrimonio? Sí, por supuesto. Por ejemplo, empecemos con Hebreos 13:14. Honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho sin mancilla. Honroso es el matrimonio. ¿Quién no quiere ser honrado? No de la actitud de honestidad, sino de recibir la honra de algo. ¿Quién no quiere recibir un honor? ¿Quién no quiere? Y el texto está diciendo, pues, ¿qué es el matrimonio? Es una honra. Es una honra. Pregunto, hermanos, ¿así piensan los jóvenes ahora? No. Los jóvenes quieren convivir si los hacen. Eso no es honroso. Los jóvenes están aprendiendo a tener relaciones sin el compromiso matrimonial. Entonces Dios detesta esa actitud. Y Dios dice, no es así la forma como el hombre debe conducirse. La verdad es que para el hombre el matrimonio es honroso. Es lo mejor, es la cosa más hermosa que una persona puede admirar, desear. Y eso no es solo de los jóvenes, también es de los papás, culpa de los papás. Cuando un joven viene a casa y le dice, papá, ya tengo mi novia, termina primero la universidad. ¿Nota qué señal le estamos dando? No es que estoy diciendo que deben casarse antes de terminar la universidad. No, lo que estoy diciendo es que priorizamos a dar esa respuesta a nuestros hijos. El dinero, la profesión, la comodidad. Porque si te casas, es un estorbo. ¿Cómo? Un estorbo. Dios dice que honroso es el matrimonio. Ahora, pastor y yo, los dos somos pastores. Según primera de Timoteo, si nosotros tenemos un mal matrimonio, ¿podemos seguir siendo pastores? ¿Sí? No. Pero es buen pastor, buen predicador. ¿O no? No, no es buen predicador. Buen predicador, buen maestro, tiene un genial carácter, excelente su carácter, pero tiene mal su matrimonio. ¿Por qué no puede ser pastor? Exacto, porque es un requisito. ¿Puede tener un mal matrimonio y ser presidente de los Estados Unidos? Sí. Sí. ¿Puede tener un mal matrimonio y ser un diputado?
Sí.
Sí. ¿Puede tener un mal matrimonio y ser pastor?
No.
Entonces, ¿es o no importante el matrimonio? Ese es el punto, hermanos. Ahora, está bien, eso es solo para los pastores, pero para los miembros de la iglesia no. ¿Es importante o no es importante? Ahora, cuando hablamos de asuntos espirituales, por cierto, una persona que no tiene a Cristo en su corazón no va a entender al mismo nivel que una persona que tiene a Cristo en su corazón. Los que creemos en Cristo como nuestro único Salvador entendemos la prioridad del texto. No es una sugerencia, es un reclamo de Dios. Mira, si tú no tienes bien tu hogar, busca otro trabajo. Vas a ganar más. Vas a ser mejor reconocido. Los pastores no pueden ser. Es un requisito.
Y eso es lo que dice en el libro de Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, que ya lo tienen en su separata, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo pues gobernará la iglesia de Dios? Es requisito de Dios. En el libro de Efesios, el Señor, para que las personas entiendan cuánto Él ama a la iglesia, cuánto Él ama a los seres humanos, ¿con qué lo comparó? Con la familia. Él comparó su actitud de amor hacia las personas con el amor que debe tener un esposo por su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla. Si tú quieres explicar algo y de alguna forma quieres compararte con algo para que la persona te entienda, ¿qué vas a escoger para compararte tú? Estoy por el teléfono y le digo, oye, pastor, estoy llegando tal fecha para predicar en tu iglesia. Y él te dice, bueno, como no nos conocemos, ¿cómo te voy a reconocer en el aeropuerto? Ah, bueno, mira, a ver, yo tengo más o menos la cara de Brad Pitt. El tamaño de Michael Jordan. No, no es cierto. O sea, voy a buscar lo mejor para que él me pueda entender. Cuando Dios quiso explicar al hombre la importancia de su amor, ¿qué escogió? El hogar, el matrimonio. Entonces, pregunto, ¿es o no importante el matrimonio para Dios? Según Efesios, sí. Y justamente eso es porque están ustedes aquí invirtiendo su tiempo, viniendo de distancias, tomando un tiempo para estar aquí y escuchar a Dios. Porque lo que vamos a hacer es abrir pasajes bíblicos para escucharle a Dios, hablando sobre nuestro matrimonio, cómo debe ser nuestro matrimonio y cómo evitar conceptos equivocados para que en nuestros hogares no haya problemas. Eso es lo que nos dice Efesios. Efesios nos muestra la importancia del amor de Dios para con el matrimonio. Número 3. El primer punto en cuanto al matrimonio, la permanencia. La permanencia. Capítulo 7, de los versos 1 hasta el verso 7, el apóstol va a hablar acerca de la permanencia. ¿Debe o no el matrimonio permanecer? Verso 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ah, ve, ahí está bueno. Solterito estoy mejor. Ya, pero recuerda, la palabra bueno no es la palabra mejor. Lo que está diciendo, la palabra bueno viene de la palabra griega kalos, que tiene que ver con belleza, con apariencia. Entonces, aparentemente es bueno no tocar mujer. Eso es lo que está diciendo el texto. Claro, hay que entender la mente del apóstol. Yo sé que está viniendo la persecución. Yo sé que hay situaciones difíciles. Muchos cristianos no solo están siendo perseguidos como que alguien viene detrás de ti con un arma y tú te escapas. No, no, no. Están matando a cristianos. Están metiendo a los circos romanos. Están quemando a cristianos en hogueras. Uno de esos tiranos mandó a arrestar a cristianos, los puso en el camino de la vía, así le llaman, ¿no? La vía Apia. Pusieron ahí cruces y crucificaron a cristianos y luego les prendieron fuego desde los pies. Ese tipo de persecución estaba viniendo, acechando a las iglesias. Entonces Pablo dice, si eso ya está por llegar a Corinto, entonces aparentemente lo mejor en este momento es, si tú estás soltero, espera, espera. Eso es lo que está diciendo el verso 1. No está diciendo, solteros, quédense solteros. Tocar a una mujer es malo, es pecado. No, no está diciendo el apóstol. El hombre solo es bueno. Entonces regresemos a Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Y qué dice Génesis 2, 18? No es bueno que el hombre esté solo. Y allí es opinión directa de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Quiénes enseñaban que el hombre debe quedarse solo? Los falsos maestros. Los falsos maestros. Y eso lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, donde se enseñaba, estos grupos de falsos maestros, se enseñaba o enseñaban que las personas deben quedarse solas con un voto de castidad. Pero no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios está buscando. Verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La forma en como Pablo lo está diciendo, pero a causa de las fornicaciones. Entonces, ¿cómo está viviendo esa sociedad? En fornicación. ¿Cómo vive nuestra sociedad? En fornicación. Estuvimos, mi esposa y yo, predicando en una iglesia en Minnesota la semana pasada. Y la iglesia organizó una fogata. Nos invitaron a estar en esa fogata, si no me equivoco, era el día sábado en la noche, no me acuerdo, sábado en la noche creo, una fogata, y trataron de que varios de la iglesia estuviesen ahí, ahí estaban dos jovencitos. Y uno de los jóvenes, no, eran cuatro jóvenes que estaban ahí, uno de los jóvenes le comenta a los otros, esto es mejor que haber ido a esa fiesta. Bueno, yo que no tengo el contexto de aquella cultura, no entendía lo que estaba diciendo. Luego el pastor me explica. Lo que pasa es que en esta fecha las señoritas pierden su virginidad. Porque es una fiesta de graduación, no sé cómo. Pero los papás, yo le pregunté, ¿y los papás saben? Los papás saben. Los papás saben. Ya saben lo que va a pasar. Y a pesar de eso, mandan a sus hijas a esas fiestas. Y mandan a sus hijos a esas fiestas. Entonces, la iglesia organizó esa actividad para proteger a los jóvenes. Entonces, ¿es pertinente este texto en nuestros tiempos? Sí, es pertinente. La sociedad sigue viviendo bajo la esclavitud del sexo inadecuado, de la fornicación. Pablo está diciendo, bueno, a causa de la fornicación, tengo que escribir esto, tengo que explicar lo que Dios quiere. ¿Había personas que no se casaban? Sí. Ejemplo, Timoteo, Tito. ¿Quién más? En la Biblia, ¿quiénes eran solteros? Jeremías, muy atrás. Pero Pablo, ¿no? El mismo Pablo. Entonces, ¿Pablo está abogando por el don de continencia? ¿Está pidiendo que los cristianos tengan el don de continencia? Quiero que vean el verso 7. Verso 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Bueno, yo sí quisiera que los varones sean como yo. ¿Cómo era Pablo? Bueno, no tenía esposa. Y eso le permitió a Pablo viajar por todas partes, predicando el evangelio. Ahora, ¿quiere decir que uno que está casado no viaja por todas partes? No, yo viajo con mi esposa por muchas partes predicando el evangelio. Siempre, procuro siempre estar acompañado de mi esposa cada vez que me invitan para diferentes conferencias. Sí se puede viajar, pero traslademos nuestra mente a esa época, donde los viajes eran peligrosos, donde el apóstol Pablo naufragó, pasó por peligros, asaltantes, enfermedades, situaciones difíciles. Entonces, ¿puede uno vivir predicando el evangelio de esa forma casado? Pablo dice, no, mejor es que se queden solos. Pero Pablo aquí no está diciendo de la soledad obligada por causa del ministerio. Es al revés. Lo que Pablo aquí está diciendo es, tengo un don. O sea, para estar soltero, uno tiene que tener el don. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué es ese don? ¿Y cómo afecta ese don? Bueno, la explicación que más me gusta es que el don inhibe al varón de situaciones de tentación. Ese don. Es decir, la persona no tiene esas necesidades sexuales que normalmente tiene, que en realidad no son necesidades, solo son deseos, ¿no? Que tiene esos deseos sexuales. O que estando soltero siempre está pensando, ¿cuándo me caso? ¿Con quién me caso? Evidentemente, si alguien está pensando así, no tiene el don. En cambio, el que tiene el don, ni por aquí se le pasa esas ideas. Porque es el don de Dios. Porque Dios lo quiere preservar para un propósito específico. Y Pablo tenía ese don. Y Pablo está diciendo, yo quisiera que lo tengan los varones, pero no lo tienen. No lo tienen. Ahora, ¿cómo sabe que no lo tienen? Porque él le está diciendo previamente, están fornicando. ¿Cómo vas a decir que tienes el don de continencia si estás fornicando? no hay el don. Y la fornicación, por supuesto, que afecta mucho a nuestras familias. Luego, en el libro de Corintios encontramos mucha explicación. No voy a entrar por cuestión de tiempo, pero en la separata tienen una lista de textos que hablan sobre el tema de la fornicación y que la Biblia nos demuestra cuán pecaminoso es. Entonces lo dejamos como tarea en casa, ustedes leen esos pasajes. En el tercer punto, en un cumplimiento dentro del matrimonio, en cuanto al hogar, vamos a leer los versos 3 y 4, capítulo 7, versos 3 y 4, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿De qué está hablando esto en estos versículos? De las relaciones sexuales, ¿dónde? En el matrimonio. En el matrimonio. Yo sé que, usar esa palabra, relaciones sexuales, no parece nada santo en una iglesia, pero está en la Biblia. Está en la Biblia. Y tenemos que hablarlo. Justamente por no hablarlo, es que lo están haciendo mal los jóvenes. Justamente porque no tocamos estos temas, es que la sociedad está viviendo como vive. Y Pablo está diciendo, esperen, ¿debe o no haber relación sexual en el hogar? Yo recuerdo cuando era jovencito, yo tendría unos 11 años, 12 años, en el colegio empezaron a hablar de relaciones sexuales. Yo decía, wow, ¿qué es esto? Yo ya era creyente. Ay, el profesor hablando de eso. Y luego llega al tema, un esposo con una esposa, papá y mamá no, mi papá, mi mamá no. Yo pienso que eso no va a pasar en casa. Y vivimos con un tabú para hablar sobre este tema. No queremos hablar de este tema. Pero saben, hermanos, justamente ese es uno de los temas que más daño hace a los hogares, ¿o no? Cuando hay engaño en el hogar, ¿se sufre o no se sufre? Es doloroso. Entonces tenemos que hablar de este tema. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debe ser? Bueno, yendo al texto, Pablo está diciendo a la congregación que entre los esposos no debe haber abstinencia. No debe haber abstinencia. El marido debe cumplir con la mujer y la mujer debe cumplir con el marido. De ahí se puede sacar muchas enseñanzas, muchas enseñanzas. Maridos, ¿solo cuando tú quieres? ¿Cómo leemos este texto? ¿Cómo leemos este texto? Mujeres, justo cuando el marido quiere, ¿siempre tienen dolor de cabeza? ¿Cómo se lee este texto en la vida diaria? Ahora sí está afectando, ¿no? Ahora sí ya estamos tocando, como decimos en Perú, ya estamos tocando carne. Pero es lo que está diciendo el texto. ¿Cuándo voy a aplicar este texto a mi vida? Bueno, eso es para los matrimonios que tienen problemas, pero en mi matrimonio no tengo problemas. ¿Cómo que no tienes problemas? Si anoche se negaron el uno al otro. Entonces, ¿cómo aplicamos? Bueno, lo que el texto está diciendo es que la mujer cumpla con el marido. El marido se frota las manos. Ah, está bueno ese texto. Pero no termina allí. El marido cumpla con la mujer. Eso es una relación. Noten que lo correcto es decir relación sexual, no acto sexual. Porque Dios quiere que haya una relación, que ambos disfruten, que ambos se gocen, que ambos participen. Entonces, esto está pasando en las iglesias. Los varones se quedan callados para que nadie sepa que en su hogar hay dificultades de ese tema. Las mujeres no dicen nada para que nadie sepa que hay dificultades de ese tema en casa. Eso no se toca. Vamos a consejería, pero eso no vamos a hablar con el pastor. ¿Cómo le voy a decir al pastor? No, eso no se toca. Pero aquí Pablo lo está tocando. Pablo está hablando de este tema. Hermanos, es un problema serio en nuestros hogares. La insatisfacción es una puerta abierta al adulterio. Lamentable, ¿no? Es fea esa forma de decirlo, pero Pablo lo está presentando así. Luchemos por esa situación, cambiemos eso en nuestros hogares. Versículo 5. Versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, ¿de qué? De mutuo consentimiento. Y luego Pablo añade algo, en ese tiempo de separación física, ¿a qué deben dedicarse? A la oración. ¿A qué tipo de oración? Padre, gracias por el desayuno. Amén. Padre, gracias por el almuerzo. Amén. Padre, gracias por la cena. Amén. ¿Ese tipo de oración? No, dice una oración. ¿Qué palabra usa allí? Sosegadamente. ¿Qué significa sosegadamente? Lo hemos leído, hasta lo hemos memorizado, pero nunca hemos ido al diccionario para saber qué significa sosegadamente. ¿Qué significa sosegadamente? Sostenidamente, continuamente. ¿Por qué? Luego dice, una vez que hayan terminado ese tiempo de mutuo consentimiento, de separación, ¿qué deben hacer? Volved. Este verbo, volved, ¿en qué está? ¿En qué? Bueno, le llamamos la forma, ¿no? Está en el modo imperativo. ¿Qué significa? Es una orden. Es un mandato. ¿Qué deben hacer? ¿Volver a qué? ¿Y qué creen que significa juntarse? Vuelvan a tener relaciones. Entonces, en los hogares, entre los esposos, ¿debe haber o no debe haber relaciones sexuales? Ay, qué difícil hablar de este tema, ¿no? Cuando hablamos de la oración, todos dicen amén. Cuando hablamos de evangelizar a las personas, amén, pastor. Cuando hablamos de canciones, amén, pastor. Cuando hablamos de tener relaciones. Pero miren lo que está diciendo el texto. Es el texto, volved a juntaros. ¿Qué pasa si no vuelven a juntarse? Viene la tentación de Satanás. Viene la tentación de Satanás en la vida de las personas. Y el marido quiere abrir sus ojos y mirar donde no debe mirar. Y la mujer quiere abrir sus ojos y mirar donde no debe mirar. Satanás se aprovecha de esa situación. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, la relación une a las parejas, pero también evita las tentaciones. Eso es en el versículo 5. Versos 6 y 7 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, Pablo está diciendo, no es un mandato que los hombres se queden solos. No es un mandato. Solo estoy diciendo que Dios me ha permitido reflexionar en este tema. Si viene la persecución, mejor quédate solo. Pero eso es por un tiempo nomás. Después cásate, por favor. Cásate, cásate. ¿Amén, hermanos? ¿Jóvenes quieren casarse? ¿No quieren? Sí quieren, solo son tímidos. No quieren responder, que es otra cosa. Entonces, hay un mandato de parte del Señor. Y en cuanto al don de continencia, hace recordar, es solamente un don.